Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 17 minutos del lunes 26 de octubre, Día Mundial de las Suegras.
Me odia, no le gusto a mi suegra y es lógico porque yo soy esto, que parezco un jabalí puesto de pie, ¿vale? Me odia desde el primer día que fui a comer a su casa, que me dice, ¿comes cocido? Digo, yo más que sereno.
Bueno, este día surgió en Estados Unidos en 1935 por iniciativa de un periodista de nombre Eugene Howe y fue rápidamente adoptado por el gremio de floristas americanos que vio una nueva oportunidad de negocio. Desde hace unos años, esta celebración se ha extendido por el resto de países gracias a las redes sociales que se llenan este día de memes y de bromas, casi siempre muy críticas, con la figura de las madres con hijos casados, que es al fin y al cabo lo que es una suegra, tal y como indica la propia palabra, que viene del latín vulgar socra y está a su vez del latín clásico socrus, que significa, pues eso, madre del marido o de la esposa. No se sabe de dónde viene la mala fama de las suegras, pero desde luego el refranero ha contribuido bastante a ella con dichos como «Si quieres que tu suegra te quiera, ten dinero en la cartera» o «Del diablo te librarás, pero de tu suegra no podrás». En fin, que hoy es un buen día para tener un detallito con tu madre política. El pasado viernes la Comunidad de Madrid anunciaba nuevas medidas de restricción a la movilidad. Ayer el gobierno hacía lo propio decretando un toque de queda que se supone que afecta a todo el territorio, aunque deja a cada autonomía la capacidad de mover un poquito arriba o abajo los horarios en los que nos vamos a poder reunir, pues con amigos o con familia, mejor dicho, los horarios en los que no vamos a poder hacer ninguna de estas cosas. Lo cierto es que esto de que cada administración vaya por libre nos genera mucha incertidumbre y muchas dudas. ¿Qué prevalece desde hoy? ¿Lo que dice el gobierno o lo que nos anunció la comunidad? ¿Las restricciones nocturnas van a afectar solo a las reuniones o también a la movilidad? Bueno, como hemos hecho en otras ocasiones, hoy volvemos a poner nuestro WhatsApp a vuestra disposición para que si tenéis dudas como estas, nos las mandéis en mensaje escrito o de voz al 628-091-117, porque las vamos a intentar aclarar todas con ayuda, una vez más, de José Luis Morcillo, que es el comisario principal de la Policía Municipal de Madrid. También la vivienda va a tener un hueco importante hoy en nuestro programa, o mejor dicho, tres huecos. Porque por un lado vamos a hablar de algo que ya ha llegado a España y que es el sorteo de viviendas mediante la compra de un número, como ocurre en cualquier lotería. Nos lo va a contar todo Manuel González, que es CEO de la empresa Se Sortea. Por otro lado, hay una iniciativa que también nos ha parecido interesante y que es la industrialización de la vivienda. ¿En qué consiste esto? Pues a mí que nadie me lo pregunte, pero sí se lo vamos a preguntar nosotros a alguien que sabe mucho de este tema. En cuanto al tercer hueco, se lo dejo a Honorato para que nos lo cuente él. Y los lunes son días de cuaderno de campo con Raúl Martínez, que nos va a hablar de récords de animales. También de hacer recuento de algunas de las efemérides de esta semana con Nieves Ortiz y sus nievemérides. Además, es el día en que Clara Esteban abre sus lunes solidarios, hoy con una entrevista a la presidenta de Cruz Roja Madrid. Y la cultura nos llegará de la mano y de la voz de Paul Alon, que nos va a presentar su nuevo tema, Ahí estás tú. Con fresquito en este estudio comenzamos la rueda de reconocimiento. Nieves, efeméride del día.
Hoy está un poco triste. Fíjate que hace 10 años moría el célebre Pulpo Pol, el oráculo del fútbol, que adivinó que España ganaría el Mundial de Sudáfrica 2010. Durante el campeonato logró predecir los resultados de 7 partidos por medio de la elección de un mejillón dentro de una de las dos cajas que llevaba la bandera de las selecciones que se enfrentaban. El cefalópodo, que falleció por causas naturales, murió a los 2 años y medio en el acuario de la ciudad alemana de Oberhausen, donde se encontraba, y se convirtió en todo un fenómeno mediático por sus presuntos poderes sobrenaturales.
Belena Moraziz, ¿a quién felicitamos hoy?
Pues hoy felicitamos a Hillary Clinton. 26 de octubre de 1947, cumple 73 años, esta senadora y ex primera dama estadounidense, la primera mujer que se presentó a unas elecciones presidenciales en Estados Unidos. No consiguió ser la primera presidenta de los Estados Unidos de América. Celebra su cumpleaños, lo hace con una miniserie documental que se ha estrenado, bueno, pues para que conozcamos un poquito más cómo fue ese proceso electoral. Cositas que podemos contar de Hillary Clinton, pues por ejemplo, a lo mejor no lo sabemos, que formó parte del equipo de abogados que investigó al que era presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, allá por el año 1974. Había tan poquitas mujeres en el equipo que tanto ella como otras que trabajaban en ese bufete tuvieron que poner, lo contó en una biografía, tuvieron que poner en sus escritorios unos papelitos haciendo saber a todos sus compañeros hombres que no estaban allí para preparar el café. Felicitamos a Hillary Clinton, pero no es la única. Hoy hay que felicitar también a Milton Nascimento.
O que será que me dá? Que me bole por dentro, será que me dá?
78 años, nacía un 26 de octubre del año 1942 este cantante, este compositor, este guitarrista brasileño que de alguna manera nos hace enternecernos. O qué será, es la canción que estamos escuchando, o qué será, que tiene dos versiones, una esta, la que estamos escuchando, de Milton Nascimento y Chico Buarque, la otra, la que encontramos en el disco de Chico Buarque, que por cierto es el compositor, que suena un poquito más animado, y es que de alguna manera Milton Nascimento es más de recogimiento, así que felicidades también para él.
Clara Esteban, santoral de este lunes y significado de los nombres.
Pues hoy vamos a felicitar a los 5.742 hombres en España que se llaman Evaristo. Llevan este nombre y deben saber que hoy lo hacen, lo celebran gracias a San Evaristo Papa, que fue el papa que cerró el primer siglo de la era cristiana. Se cree que murió en el año 108 y ha entrado y ha salido de la lista de mártires porque no se sabe muy bien cuáles fueron las circunstancias de su muerte. Hasta que se aclare, bueno, ahí queda en ese limbo. Y también a Santa Gibitruda Virgen. Gibitruda era de familia noble y quería ingresar en un convento. Su padre se oponía a ello rotundamente y como ella estaba empeñada, le construyeron una capilla en casa. Pero su padre ordenó a una doncella que pasaba por allí que se las apañara para impedir a Gibitruda que fuera a la capilla. Gibitruda le pidió ayuda a Dios y la doncella, que por otra parte pues no tenía culpa ninguna de nada, se quedó ciega. El padre también cayó enfermo con fiebres y como se vio tan mal, le pidió a Gibitruda que rezara por él. Así consiguió Gibitruda entrar en el convento, allí vivía feliz, pero de pronto la madre superiora se puso enferma y Gibitruda rezó a Dios para que se la llevara a ella y no a la madre. Y así fue, pero cuando murió y llegó al cielo, se presentó ante Dios y él le dijo, no, tú tienes que volver a la tierra. ¿Te acuerdas de que reñiste con tus hermanas? Pues tienes que volver a arreglarte con ellas. Y así ella volvió. Que no.
Bueno, gran historia. Madre mía. Le ha dado, le ha dado. le ha dado directamente.
La culpa la tiene Honorato.
La culpa la tiene Honorato, que se está partiendo la caja directamente con la historia de esta buena mujer.
Así no se puede.
Es un drama. Un drama.
Así no se puede. No, hombre, bueno. Drama no, porque volvió.
Ah, volvió.
Se arregló con sus hermanas.
Sí.
Y luego ya 6 meses después ya sí que murió y la recibieron en el cielo como merecía.
Bueno, ¿qué significa el nombre?
Significa aquella que da aliento a los demás.
Bueno, tal cosas. Mira, viene Ceballos totalmente escandalizado. ¿Pero qué pasa aquí con el santoral del día? Bueno...
Lo que nunca puede pasar en la radio, ¿no?
Exactamente, ataque de risa. Bueno, esto nos puede pasar de vez en cuando, ¿eh? Nada, a seguir riéndote, Clara Esteban. Vamos a ver si Carmen Martín Tejeda nos cuenta de qué va hoy el refranero, si va de suegras o no va de suegras, Carmen.
Hoy vamos a destacar un refrán que sirve para todo tiempo y para todo lugar y para todas las edades. Un refrán que nos enseña a pararnos un momento antes de ofendernos por algo que nos dice alguien. Para estos casos, el refranero, que es muy sabio, nos dice que no hay palabra maldicha si no es mal entendida.
Gloria Talavera, ¿por dónde está nuestra unidad móvil?
Buenos días, Eli. Quizás los oyentes ya se hayan percatado, pero por si acaso, las Meninas de Velázquez han vuelto un año más a las calles de Madrid. Son más de 40 que han diseñado artistas plásticos, actrices, cocineros o deportistas, entre ellos, por ejemplo, Modesto Lomba o Agatha Ruiz de la Prada. Son muy diferentes, se han ubicado en puntos estratégicos de la capital y hoy vamos a conocer todos los detalles porque vamos a visitar el taller de Antonio Axato, que es su creador en esta tercera edición.
Y en el ratito de oyentes recuperamos tema que se nos quedó colgando el viernes, Sergio Martín Romo.
Padres,
Espera, que ahora te oigo.
Ahora.
Sí. Vale.
Digo que sí, esas cosas que tus padres te hicieron hacer y que odiabas y aún les echas en cara, o esas cosas que tú haces con tus hijos y que sabes que te lo van a recordar para mal toda la vida. ¿Te apuntaron tus padres a clases de bailes regionales y te hicieron una foto con el pañuelo anudado en la cabeza y al cuello y todavía está en el salón? ¿Te avergonzaban en público delante de tus amigos? Te decían, venga, mi cosita, ya pa' casa. Esas cosas. 628-091-117, mensaje escrito o notas de voz.
Carlos Honorato.
Muy buenas.
Aparte de hacer reír a Clara Esteban, cuéntanos de qué va la encuesta de hoy.
A ver, hoy puede votar hasta Jibitruda, quien esté con nosotros.
Quien sea.
Quien sea, sí. @ buenos días OM. Hoy hablamos sobre el precio de la vivienda. La pandemia hundirá un 13% el precio de la vivienda en Madrid en los próximos 2 años. En la compraventa, el centro de la ciudad va a caer menos, pero en el caso del alquiler va a haber un exceso de oferta por la ausencia del turismo. Nuestra pregunta de hoy es, ¿crees que es un buen momento para comprar o para alquilar?
Pues ahí lo tenemos. ¿Buen momento sí o no?
Pues yo creo que sí, bueno. Por lo que dicen los expertos, ¿eh?
Bueno,
yo no voy a comprar.
No, los oyentes sabrán.
Tienen
los
que ser
estén
ellos.
Comprando o no, los que estén atentos al mercado inmobiliario.
Y los que no quieran comprar o alquilar también pueden hacer un comentario y ya está, y lo leemos. No hay,
claro,
ningún problema.
Que sí. Bueno, pues ahí está nuestra encuesta de este lunes 26 de octubre en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom.
Ahí estamos.
Ahí la tenemos. Dentro de un ratito vuelve Carlos y nos lo cuenta.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. She ran away in her sleep. Dream of para, para, paradise, para, para, paradise, para, para, paradise. Every time she closed her eyes,
parece que fue ayer, pero han pasado ya 10 años desde que Coldplay presentaba aquí en las ventas un disco llamado Milo Siloto, al que pertenece este Paradise.
WhatsApp
628-091-117.
Me llamo Ana y dirijo una gran empresa. Yo sé lo importante que es contar con los mejores profesionales para que todo salga bien. Ahora que soy presidenta de mi comunidad, quiero que su gestión la lleve un administrador de fincas colegiado. Ellos siempre me acompañan en los momentos difíciles. Son garantía de profesionalidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Siempre a tu lado.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible. Un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, nos acercamos al tercer sector con Madrid sin fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Yo en Argentina hice un par de películas sobre aviones y obviamente me paran, me preguntan: ah, ¿usted es el piloto?
Dígame, ¿dónde conviene sentarse en el avión?
¿En ejecutiva o en primera? La económica es horrible, ¿eh?
Desde Argentina llega por tercer año consecutivo Enrique Piñeiro con Volar es humano, Aterrizar es divino, versión 2020. 5 al 8 de noviembre, Teatros del Canal.
La tarde es de Nieves.
Saludos, muy buenas tardes, les habla Nieves Herrero.
Porque Nieves es cercanía, entretenimiento, actualidad.
Con un estudio que se ha hecho entre españoles y la más bonita, la que más nos gusta, es la palabra amor.
Porque Nieves te escucha, comparte tus historias, se pone en tu piel.
Me alegro tanto que superara ese momento que han vivido tantos artistas.
Cada día Nieves Herrero comparte contigo 4 horas de radio en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde en Onda Madrid.
Buenos días Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Y esta noche ha sido la primera que se ha estrenado bajo el paraguas del nuevo estado de alarma decretado ayer por el gobierno para contener la pandemia del coronavirus. Tras la entrada en vigor de las nuevas restricciones de movilidad, la Comunidad de Madrid ha decidido establecer también un toque de queda a la movilidad entre la medianoche y las 6 de la mañana en toda la región y mantener además desde este lunes y durante al menos 14 días la limitación de movimientos en 32 zonas básicas de salud. Tenemos ya con nosotros un día más, y se lo agradecemos muchísimo, a José Luis Morcillo, comisario general de la Policía Municipal de Madrid. Comisario Morcillo, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli. Una matización nada, ¿sí?, más, si me permite. Soy comisario principal, si no mi jefe se enfada.
¡Ay, madre mía! Le hemos subido a general. Bueno, mientras no bajemos...
Pero de momento no me toca.
Bueno, pues comisario principal, es verdad.
Muchas gracias.
Bueno, ¿cómo ha ido esta primera noche de nuevas restricciones en Madrid? ¿Hemos seguido teniendo que desalojar fiestas y reuniones privadas?
Bueno, en principio la noche ha sido bastante más tranquila que la del sábado al domingo, pero las dos han tenido un elemento común, que han sido que, bueno, que las noches, o sea, las calles de Madrid prácticamente a partir de las 11 de la noche, los dos días, han estado prácticamente vacías, y nosotros hemos establecido una vigilancia también con medios aéreos, con drones que nos permiten tener una visión bastante completa, y tenemos que decir que a nivel de calle, la zona, o sea, Madrid ha estado bastante tranquilo. Cosa distinta es el sábado, del sábado al domingo, que bueno, que hemos tenido algún episodio de fiestas y demás, que se han controlado, pero bueno, bien.
¿Cuántas multas han puesto hasta el momento por no llevar mascarillas? Que esto ya parece de broma, el hecho de salir a la calle sin mascarilla, que haya gente.
Pues en principio, en lo que llevamos de semana, solamente en esta semana, 694 denuncias.
Madre mía.
Hablamos de casi, pueden estar desde que empezamos en octubre, pueden estar pues por encima de 4 o 5.000.
Bueno, que no está nada mal, ¿eh? A ver si nos espabilamos un poquito los que todavía siguen saliendo a la calle, y que sepan que les puede caer una multa importante.
Ajá, efectivamente.
Bueno, comisario, tenemos una cierta confusión y yo sé que hay muchos oyentes que la tienen igual que nosotros. El viernes pasado la Comunidad de Madrid daba una serie de premisas para unas nuevas restricciones que afectaban a nuestra comunidad. Ayer el presidente del Gobierno daba otras que se supone que tienen ámbito estatal, es decir, que afectan a todas las comunidades. Claro, coinciden en muchas cosas, es cierto. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, restringía las reuniones dentro y fuera de casa de más de personas que no estuvieran conviviendo, en el caso de las casas, en ningún caso fuera de las casas, en calles o parques, desde las 12 de la noche a las 6 de la mañana. Ayer se hablaba, o hablaba el presidente del Gobierno, de restricciones también a la movilidad. En estos momentos, ¿cuál es nuestra situación? Es decir, entre las 12 y las 6 de la mañana, ¿podemos movernos pero no reunirnos? ¿Esos horarios van a seguir vigentes? ¿A quién tenemos que hacer caso?
Vamos a ver, bueno, en principio, nosotros estamos esperando también que la Comunidad de Madrid en las próximas horas dicte alguna orden, diga alguna cosa, pero a día de hoy, en el momento actual, de una forma muy sencilla, podemos decir lo siguiente. A ver, de 11 de la noche a 6 de la mañana no se puede salir, salvo...
De 11 de la noche a 6 de la mañana.
De 11 de la noche a 6 de la mañana no se puede salir, salvo los motivos que estén expresamente regulados, que ya se conocen, temas laborales, cuestión de trabajo, alguna urgencia, en fin, cuestiones absolutamente imprescindibles. Luego, el resto de las limitaciones siguen perfectamente vigentes. En las reuniones de las 6 personas, evidentemente no se puede hacer ninguna fiesta en domicilio, o sea que tenemos que evitar. A mí me gustaría, si me permite, en principio desde la policía municipal y para los vecinos de Madrid o para el que nos esté escuchando, nosotros intentamos simplificar al máximo las cosas con tres máximas, si me permite. La primera, la higiene personal, que ya todo el mundo conoce, que tenemos que seguir manteniendo. En segundo lugar, nos movemos lo menos posible y lo necesario. Y nos reunimos lo menos posible y lo necesario. A partir de ahí,
muy básico,
pueden hablarnos
claro.
de horas, de zonas básicas, de salir o no de Madrid, pero con esas tres premisas podemos funcionar perfectamente bien.
Comisario, me entra en estos momentos una pregunta por Twitter de Paloma, que me dice, estoy escuchando al comisario, ¿no voy a poder salir a partir de las 11 de la noche de casa ni siquiera echar la basura?
Hombre, vamos a ver. Estamos hablando de sentido común. Hablando de sentido común, es decir, la restricción opera en teoría, tomando la literalidad de la ley, no se debería, pero yo no veo a ningún policía denunciando a una persona que vaya a tirar la bolsa de basura a su casa. Estamos refiriéndonos a otras cosas. Estamos refiriéndonos a otras cosas y nos referimos a situaciones que evidentemente no son tirar la basura. O que llegar 5 minutos tarde porque el autobús te ha dejado y vas corriendo a casa. Ese tipo de cosas no, nos estamos refiriendo a otras cosas más serias que yo creo que todo el mundo tiene en la cabeza.
Que es hacer reuniones, hacer fiestas, juntarse a hacer botellones, por ejemplo.
Movernos lo menos posible y reunirnos lo menos posible. Es que claro, con esas premisas generales que yo creo que...
Sí. Uy, parece que hemos perdido la comunicación con el comisario. A ver si la recuperamos. No, me dicen que hemos perdido la comunicación. La recuperamos inmediatamente. Recuerdo que estamos hablando con José Luis Morcillo, que es comisario principal de la Policía Municipal de Madrid, que nos está ayudando a solventar algunas dudas que nos surgen, algunas o varias dudas que nos surgen a raíz de esta, de esta lluvia, digamos, de declaraciones que hacían el viernes pasado la Comunidad de Madrid a través de su consejero de Sanidad y ayer el Gobierno a través del presidente del Gobierno. En uno y en otro caso se nos hablaba de restricciones. En el caso de la Comunidad sí se nos decía que se prohibían las reuniones dentro y fuera de los hogares a partir de las 12 de la noche y hasta las 6 de la mañana. Ayer el presidente del Gobierno ampliaba ese horario de 11 a 6 de la mañana y además restringía también la movilidad, que es importante. Creo que ya hemos recuperado la comunicación con el comisario Morcillo. Comisario, seguimos ahí, ¿verdad?
Estamos aquí.
Perfecto. Bueno, hay que recordar que esta semana va a tener lugar el Día de Todos los Santos, la próxima semana, y que son muchos los madrileños que pretenden acercarse a los cementerios. Se lo digo porque tenemos varias preguntas al respecto. Por ejemplo, Belén nos dice, el cementerio de la Almudena está en una de las zonas confinadas, que es Daroca, Ciudad Lineal. ¿Se podrá acudir a llevar flores a nuestros difuntos?
A ver, en principio eso es una cuestión que yo no puedo contestar, pero sí voy a dar mi opinión, si se me permite. Nosotros tenemos preparado ya un dispositivo de asistencia masiva, porque es el día que es, para estos sitios. Entiendo, y vamos a hacer esa consulta a la comunidad, entiendo que la comunidad nos hablará sobre la distinción del cementerio como lugar de culto, porque si es un lugar de culto es posible que se pueda ir, pero es algo que la comunidad tiene que decidir. Nosotros en principio tenemos el dispositivo preparado y a día de hoy yo creo que en principio no habría ningún problema, pero digo que hay que esperarse a que la comunidad se manifieste.
Lo que sí es verdad es que el aforo a los cementerios está limitado en estos momentos, comisario. No sabemos si esa limitación se va a ampliar o no para el Día de Todos los Santos. Lo digo porque Roberto nos pregunta esto y también nos dice, ¿es posible que haya oído que recomiendan llevar agua para las flores desde casa? ¿Esta recomendación existe?
En cuanto al aforo, en el supuesto de que pudiéramos asistir, que yo creo que es el deseo de muchos madrileños y de muchos de nosotros por nuestras personas queridas, en definitiva, no va a importar tanto si el aforo es al 75, al 50 o a la tercera parte. Y digo esto porque nosotros tenemos previsto un servicio con seguridad privada de los ayuntamientos, donde se va a informar a la gente que vaya el tiempo, la hora a la que puede entrar y la hora a la que tiene que salir. Uh-huh. Es decir, vamos a procurar que no haya aglomeración dentro del cementerio, de forma que si una persona quiere ir, no va a percibir si el aforo va al 75 o al 50%, le va a dar igual porque se le dirá cuándo puede entrar y cuándo puede salir.
Uh-huh.
Es cierto que la limitación va a estar limitada a una hora.
Ya.
O a media, según veamos el aforo, pero las personas que vayan, que no se preocupen, porque se les va a informar, y ya lo tenemos previsto también, se les va a informar de cuándo van a poder entrar y a qué hora van a poder salir, tanto si van a pie como si van en vehículo. Se va a poder estar dentro un tiempo limitado, no se va a poder comer, no se va a poder pasar el día allí, como es hecho siempre, y no se va a poder utilizar agua de las fuentes públicas. Es conveniente llevar agua de casa.
Uh-huh.
Eso también es otra cuestión.
¿Sí?
Y simplemente, lamentablemente este año, pues es posible que de poder hacerlo, vayamos a estar el tiempo que necesitemos y el tiempo más breve que otros años. Pero en principio yo creo que se podrá ir, en principio.
Bueno, Ana nos manda otra pregunta muy parecida. Decía, ¿no sería mejor para usar las fuentes públicas ponerse unos guantes y que higienicen la zona con frecuencia? Que tampoco hay tantas fuentes en los cementerios. Y dice que tampoco es tan complicado. Aunque mi pregunta es, nos dice Ana, ¿habrá una puerta obligatoria de entrada y otra de salida en los cementerios? Lo digo para aclararme.
Sí, efectivamente. Va a haber una corriente de público de entrada y otra corriente de público de salida. Va a haber vigilancia interior. Y el tema de las fuentes, seguramente para evitar su uso, es posible, aunque no lo puedo decir, pero creo que sí, que van a estar inutilizadas, con lo cual es bueno que se lleve gente, que se lleve agua de casa. El uso de guantes y demás ya queda a nivel particular, y si alguien no son desaconsejables, a priori, pero en principio el uso de las fuentes públicas dentro del cementerio estará restringido, estará prohibido.
Bueno, María nos dice, lo ideal sería evitar el sábado 31, el domingo 1 o el lunes 2, ¿no? Esto es lo que nos dice. Hombre, supongo que sí. Cuanto más escalonemos las visitas, mucho mejor, ¿no?
Hombre, en principio parece sensato que en vez de ir todos el día 1, vayamos incluso el viernes. De hecho, hay personal, según nos comunican cementerios, que está yendo ya. Es decir, que están yendo ya, la cuestión es efectivamente es escalonar las visitas lo más posible, tanto en los días como en las horas, para evitar aglomeraciones.
Bueno, estamos recibiendo muchísimas preguntas y muchas notas de voz también. Mientras las organizamos un poquito, voy a ir con las preguntas. Bea nos dice, una pregunta tonta que siempre tengo. Nosotros que somos 5 en familia, ¿solo podemos invitar a una persona o podemos a 6 porque no cuenta la unidad familiar? ¿O podemos invitar a 5 porque la unidad familiar cuenta como 1? Claro, ¿existe la unidad familiar o no existe como tal y hay que contar individuos, comisario?
A ver, yo pediría a la gente que utilicemos en general todos el sentido común. Hay que utilizar el sentido común. La norma es clara y se refiere a convivientes. Evidentemente, yo no voy a mandar, nadie va a mandar a ningún policía para ver si un señor que entra es el cuñado de una de las señoras que está allí. Eso es una cosa que se va a dejar al sentido común y a la colaboración, que por cierto, la norma obliga a la colaboración ciudadana y ciertamente tenemos que colaborar todos. Uh-huh. Si hablan de seis, no tenemos por qué meter nosotros.
Claro.
Sea el vecino, o sea mi primo, o sea mi cuñado. Uh-huh. Y perdónenme un poquito la familiaridad.
Sí.
Pero yo creo que todos tenemos que tener claro que con el sentido común llegamos a veces al mismo nivel que la norma. Son uh-huh. cosas que no debemos, que no deberían quitarnos el sueño.
Bueno, hay muchísimas preguntas que tienen que ver con traslados a otros municipios. Rodrigo, por ejemplo, nos manda esta nota de voz.
Hola, buenos días. Quería preguntar al comisario de la Policía Municipal dos preguntas. Mira, yo lo primero, resido en una zona no confinada, como es Rivas hacia Madrid. Mi pregunta es, ¿yo podría ir a Talavera de la Reina, que está en Castilla-La Mancha, a visitar a mis padres desde Rivas? Gracias, un saludo.
Bueno, ¿qué le contestamos a Rodrigo, comisario?
Desde mi posición de mando de la Policía Municipal uh-huh. de Madrid, yo puedo contestar como amigo, a este amigo que ha llamado, y dentro de mi percepción. A ver, si Rivas va hacia Madrid no está afectado por las limitaciones de movilidad y Talavera de la Reina no está afectada por las limitaciones de movilidad, evidentemente se puede ir uh-huh. perfectamente bien, sin ningún problema. Ahora, si una de las dos localidades estuviera afectada por una de las limitaciones, por alguna restricción, es posible que no deba salir, que no puede y que no deba salir, o que no pueda entrar en la otra. Uh-huh. Pero todo esto es posible que cambie en esta semana. Por eso hay que estar atento a las diferentes manifestaciones de las comunidades, que hay que estar aparte de la nuestra, para ver cómo va a evolucionar la situación, de cierres o de apertura de medidas.
Uh-huh. Bueno, hay muchas comunicaciones que tienen que ver con traslados. Nos dejan otra nota de voz.
Sí. De aquí de Madrid puedo ir a la sierra. No sé si me puedo mover a la sierra. No salir de Madrid, sino ir a Pedrezuela, por ejemplo.
Mientras nos movamos dentro de la Comunidad de Madrid y no vayamos a ninguno de los municipios que tiene restricciones, yo entiendo, comisario, que sí podría ir, ¿no?
Claro, pero hay que tener en cuenta que puede, que esta señora que llama puede estar dentro de una zona de movilidad restringida, de una zona básica de salud. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros que estamos en una zona básica de salud que está limitada, que limita nuestros movimientos? Pues muy sencillo, creo que ya todo el mundo sabe, por la web de la comunidad, hay un montón de cadenas de medios de información, de medios de comunicación que tienen, a los que se tiene acceso por eso, pero si uno vive en esa zona de movilidad restringida, de área de salud básica restringida, pues evidentemente no puede salir de ahí. Si no vive ahí, sí. Y si Pedrezuela o la zona de la sierra a la que vaya no está afectada, también puede ir. Uh-huh. Es el mismo caso del ejemplo anterior.
Bueno, vamos a ver si este también es el mismo caso.
Echarnos al pueblo que tenemos que ir a coger aceitunas y no podemos salir. Se van a quedar allí sin coger. Es la duda que tenemos. Y tenemos allí que coger, ahora no tenemos que coger... aquí tenemos que tener mucha fruta, tenemos naranja, granada, y tenemos mucha fruta de invierno y no podemos salir, ahí se va a quedar.
Bueno, el hecho de ir a recoger fruta que uno tiene es motivo suficiente para salir. Yo entiendo que este señor está en una de las zonas de movilidad restringida.
Lo que pasa es que entiendo que va a trabajar.
Ya.
Si va a trabajar, sí.
Uh-huh. Y si es
va a trabajar, claro, perfectamente bien.
Claro, otra cosa es que tenga una finca él con fruta que recoge todos los inviernos, ¿no?
La vinculación, digamos, económica administrativa que él tenga, pero uno de los supuestos que establece la ley que se va a trabajar puede perfectamente salir.
Uh-huh. En estos casos debería llevar, me imagino, una autorización de algún tipo.
Más que autorización, debería llevar una justificación.
Ya.
De vale. ¿Dónde va y qué es lo que va a hacer? Pero hasta ahora ese tipo de problemas no los hemos tenido. Es decir, nos hemos encontrado con situaciones en la calle, en Madrid y desde Policía Municipal, que se han resuelto con mucho sentido común y sobre todo con mucha ganas de colaborar, con mucho afán de colaboración de la gente. Uh-huh. Evidentemente lo que hacemos él y aquí es informar esto y lo que hacemos en la calle también. Yo creo que el caso del señor, si va a trabajar y puede justificar que va a trabajar, no tiene ningún problema.
Bueno, hay que recordar que en estos momentos hay 32 zonas básicas de salud que están con movilidad restringida. Aquí tenemos un lío, comisario, porque claro, es muy difícil acordarse de cuáles son esas 32 zonas por si uno quiere ir por un lado o por otro. Tenemos una duda también de otra oyente.
Por una acera puedes pasar y por la otra, ¿no? Y yo no sé eso el por qué. Aquí en la avenida Portugal lo mismo, por una acera sí, por la otra no.
Bueno, esta señora que no sabe muy bien por qué por una acera se puede pasar y por otra acera no se puede pasar.
A ver, esto se llama el efecto frontera, es una cosa ya que ya nos ha pasado la última vez y que la verdad se le da también algo, se le da más importancia de lo que en realidad tiene. Ningún policía va a denunciar a una persona, a una señora, que vaya por una acera cuando tiene que ir por la otra. Vamos en ese detalle. Estamos hablando también otra vez de sentido común.
Yeah.
Si yo puedo conseguir saber, y además hay medios para saberlo, que yo vivo en una zona restringida de salud, lo primero que voy a hacer es preguntar a un policía que esté por allí y preguntarle si yo puedo pasar allí a comprar el pan. Me van a decir que sí o que no, pero todo esto tengamos en cuenta que no va a ser para siempre. Porque la situación evoluciona y dentro de unos días esa zona va a dejar de ser restringida y será otra. Es decir, es acomodar nuestros hábitos solamente unos días nada más.
Uh-huh. Clara, que vive en la zona de campamento, nos pregunta si puede ir al IKEA de Alcorcón. El campamento no está confinada, si no recuerdo mal. El IKEA de Alcorcón sí estaría en una zona de movilidad restringida. Dice recoger unos muebles que había encargado. Este es motivo, claro, los motivos... Luego, en fin, son para uno puede ser importantísimo ir a recoger unos muebles, pero no sé si entra dentro de los supuestos de motivos que nos autorizan a saltarnos una zona confinada.
A ver, en principio no podría, pero hay dos cosas. Vamos a ver, esto, como digo, no va a ser siempre, esto como mucho, cada 15 días, hasta donde sabemos, se van revisando las situaciones y las zonas. En cualquier caso, Alcorcón tiene un sistema, vamos, IKEA, no como cualquier otra, digamos, cadena de venta, tiene un sistema de reparto espectacular. Eso está pasando con la comida a domicilio, que es más prioritario y se está llevando a domicilio. Mm. Volvemos a decir que en ese caso concreto no se podría ir, pero tampoco hay problema porque se lo lleven a una casa. Sí podrían entrar a dejarlo en casa.
Bueno, tenemos una última pregunta. Esta, comisario, yo creo que la puedo contestar hasta yo. Nos la manda Loreto y nos dice, buenos días, Eli. ¿Se puede visitar a la abuelita en su residencia, nieta en zona sanitaria confinada y residencia en zona no confinada? Pues no. Digo yo, comisario.
¿En una zona de Eli confinada o no confinada?
La nieta está confinada, la residencia en zona no confinada. Por lo tanto, la nieta no puede ir a ver a la abuela.
En principio no puede ir. Otra cosa es que de la propia residencia, por un estado de salud de la abuela...
Sí, por una causa...
familiar, sí. Que es diferente. Pero en principio una visita ordinaria, como la que hacemos a nuestros abuelos todos, en principio no. Pero sobre todo por el bien de la abuela.
Claro, evidentemente, si ella está en zona confinada, quiere decir que hay más contagios en esa zona y, por lo tanto, puede hacer una avería no solamente a su abuela, sino a todos los demás que conviven en la residencia. Resumiendo, comisario, y tendremos que seguir hablando de nuevas medidas porque está anunciada una comparecencia, bueno, no una, suponemos que hay comparecencia porque la presidenta de la Comunidad de Madrid participa en la conferencia de presidentes de comunidades autónomas que es telemática con el presidente del gobierno. Ha empezado esa reunión a las 10, suponemos que después, bueno, pues habrá un comunicado, por lo menos, sobre si varían o no las medidas. De momento, lo que tenemos que saber, comisario, es que la Comunidad de Madrid está con ese toque de queda desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana, toque que no nos permite reunirnos ni dentro ni fuera de casa con absolutamente nadie y que además no nos deja salir a dar paseos entre esas horas. Y la Comunidad de Madrid, además, sigue con esas 32 zonas básicas de salud restringidas. Con lo cual, bueno, pues hay que saber muy bien dónde vive cada uno, enterarse muy bien de a dónde quiere ir, si es que va a ir a algún sitio, e intentar cumplir todas las normas, ¿no?
Sí, si me permite, Lee, incluso una cosa más. Es decir, aparte de eso, yo invito a la gente, a los ciudadanos, a nuestros vecinos, a los ciudadanos de Madrid, a que, como tenemos un despliegue muy importante de policía municipal en la calle, es muy difícil pasear si que uno se encuentre en coche patrulla, un servicio de policía, que pregunten.
Ya.
Nuestros agentes todos tienen la labor fundamental y todos la tenemos, básicamente de informar. La cuestión de la denuncia es una cosa, digamos, que anecdótico, que no se va a utilizar salvo en casos extremos. Estamos informando y yo invito a la gente que de verdad cualquier policía que se vea le pregunten.
Pues era mi última pregunta, comisario, si tienen ustedes suficientes efectivos, porque estamos hablando de 32 zonas básicas de salud, que son muchas zonas. ¿Tienen ustedes suficientes efectivos para poder hacer frente a esta responsabilidad que tienen ustedes?
No conozco, Eli, a ningún colectivo de policías que diga que siempre tiene bastante, que tiene suficientes medios y suficientes recursos. Nosotros lo que podemos decir es que llevamos 8 meses de convivencia con la pandemia, hemos sufrido situaciones duras de confinamiento total y hemos ido adelante con la colaboración de todos y del colectivo, por supuesto, y con el sacrificio colectivo de nuestro cuerpo de policía municipal, y que lo vamos a seguir haciendo. No hay problema, no es un problema que deba preocupar, porque asumiremos cualquier situación que venga.
Pues José Luis Morcillo, comisario principal de la Policía Municipal del Ayuntamiento de Madrid, le agradezco mucho que haya estado con nosotros y ya le aviso que le seguiremos incordiando, porque claro, como aquí cambian las normas de la noche a la mañana. Por cierto, si el toque de queda o el estado de alarma, mejor dicho, se prolongase hasta el 9 de mayo, es que me llega esta pregunta en este momento, ¿afectaría esto también a las Navidades?
Eli, yo estoy pensando en esta semana nada más.
Ya.
Pues sí. Yo estoy pensando solamente en hoy, a ver lo que vamos a tener hoy. Estoy pensando en el Día de los Santos y cuando toque hablar de Navidades, seguramente como estaremos aquí, hablaremos de las Navidades sin ningún problema y daremos la misma respuesta y sobre todo la información que podamos dar y la colaboración que nosotros podamos dar.
Pues sí, lo agradezco muchísimo, que siempre esté usted dispuesta a colaborar con nuestros oyentes. Comisario principal, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo, hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Soy Juan Pablo Colmenarejo y yo cumplo.
Soy Eli del Valle y yo también cumplo.
Soy Nieves Herrero. Por mi bien y el de todos, yo cumplo.
Soy Félix Madero. No seas egoísta. Yo cumplo.
Si todos cumplimos, reducimos el riesgo de contagio. Usa la mascarilla. Onda Madrid.
Aredos Abogados. Consulta gratuita. Eficacia jurídica. Honorarios fraccionados sin intereses. aredosabogados.com.
No vamos a andarnos por las ramas. Necesitas cambiar tu casa ya. Y en Carpimart te damos lo que necesitas. Fabricamos e instalamos puertas, ventanas, armarios, suelos. La mejor calidad al mejor precio. Y con la tranquilidad de que en Carpimart somos fabricantes directos, sin intermediarios. Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
El aeropuerto de Miami, los mayores de 65 años... no tienen que quitarse el calzado en el chequeo de seguridad. Es un hecho bien sabido que la gente de 65 años para arriba no pone bombas en los aviones.
Desde Argentina llega por tercer año consecutivo Enrique Piñeiro con Volar es humano, aterrizar es divino, versión 2020. 5 al 8 de noviembre, Teatros del Canal.
¿Qué tienen las tardes de Onda Madrid para que sean diferentes?
Tienen chispa.
Se va a bloquear absolutamente todos los WhatsApps universales.
Cercanía.
Yo friego. Me gusta fregar los cacharros.
Entretenimiento.
El cerebro funciona con glucosa y es grasa en un 60 o 65%.
Y tienen a Nieves Herrero.
Y que no me digan en la esquina.
El venao.
El venao. El venao.
Cada tarde Nieves Herrero toma el pulso a la actualidad en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde.
Onda Madrid. La radio que más se parece a ti.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Pues vamos a hablar ahora en los de las 10 de Buenos Días Madrid de una iniciativa que busca dar un giro a la tradicional manera de construir casas o de vender casas, mejor dicho, o de comprar casas en nuestro país. Me refiero al sorteo de viviendas. Esto ya se venía haciendo en otros países y ahora comienza a hacerse aquí. ¿En qué consiste este asunto? Bueno, si uno quiere vender su casa, bueno, pues se va a encontrar con que hay otras muchas personas que están haciendo lo mismo, que ponen su cartelito en el portal o que se anuncian a través de una inmobiliaria. A menudo pues se tarda un tiempecito en vender la casa en el caso de que se venda, y más en tiempos de crisis. Bueno, pues llega a España este sorteo de viviendas mediante números a 5 euros como en la lotería. Manuel González es CEO de la empresa Se Sortea, que ofrece a potenciales vendedores de inmuebles los medios para darle salida a través de este método. Manuel, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, creo que la iniciativa la habéis comenzado con el sorteo de una casa en Vera Playa, en Almería. Es así, ¿verdad?
Sí, justo a un minutito andando de la playa de Vera, es uh-huh. la primera vivienda.
Bueno, ¿y cómo va la cosa o cómo ha ido?
¿El sorteo?
Sí.
Bueno, sobre todo nosotros, ahora lo que estamos haciendo es demostrar que el modelo de sorteos es válido, ¿no? Para que después otros propietarios, como estabas comentando, o empresas, pues uh-huh. quieran unirse a esta nueva iniciativa de alternativa al alquiler o la venta. Así que lo que hemos hecho es primero sortear nuestra casa, como comentabas.
Sí.
Llevamos un par de meses y la verdad es que estamos contentos. Uh-huh. Es un modelo muy disruptivo, es muy nuevo,
sí.
Así que surgen muchas dudas sobre cómo funciona, cómo puedo participar.
Claro. Supongamos que yo quiero vender mi casa y que decido que la sorteo. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Aparte de ponerme en contacto con vosotros, ¿tengo que hacer algún tipo de papeleo? ¿Hay que pedir algún tipo de permiso para poder organizar un sorteo ante notario? ¿O os ocupáis vosotros de todo esto?
Bueno, de hecho, por eso estamos un poco en este mercado, porque uh-huh. hacer ese tipo de acciones es bastante complicado. En España, sortear casas está regulado desde el 2011 uh-huh. y se puede hacer, pero es un proceso complejo. Por ejemplo, deberíamos de pedir una autorización a la Dirección General de Ordenación del Juego
sí.
para que nos autorice a realizar este sorteo en base a unos términos legales. Tendríamos que tener, evidentemente, la casa en España, nosotros ser residentes en España también, y que esté libre de cargas, ¿vale? Que no haya ningún tipo de problema para que el ganador de la vivienda pues no se encuentre con un follón después. Y sobre todo, o un poco lo que viene a solucionar ese sorteo es la parte de tecnología. Pensemos que en este sorteo de esta casa nosotros esperamos recibir 500.000 de usuarios visitándonos. Uh-huh. Un propietario normal debería tener pues, una empresa que les ayude a tener esa página web, a tramitar los cobros, a que sean seguros, a que uh-huh. todo lo que está haciendo funcione bien. Y eso es un poco lo que viene a cubrirse el sorteo, a que esa línea tecnológica
sí.
nosotros podamos ayudarle.
Bueno, así en principio nos parece una idea estupenda, porque además tiene el aliciente del juego, claro. Seguramente hay mucha gente que ni siquiera había imaginado tener una casa en Vera en este caso. Bueno, pues está planteando, hombre, pues a lo mejor compro yo un numerito de estos para el sorteo. Lo que ocurre es que cuando uno adquiere una vivienda, Manuel, asume también una serie de gastos, el de notaría, el del pago del incremento del IRPF de cada uno, porque claro, oye, de pronto tienes una vivienda que cuesta un dinero y eso tiene que tributar a Hacienda. ¿Cómo se solventan todos estos trámites?
Pues nosotros queríamos que cuando alguien le toque esta casa, no le toque un problema.
Claro.
Y todos estos impuestos, como dices, están ahí. De hecho, cada vez que a alguien le toca la lotería, después tiene que pagar impuestos.
Sí.
El primer gasto que hay sería el de notaría, registro de la propiedad, etcétera, etcétera. Y lo que hace ese sorteo ahí es cubrirlo al 100%, ¿vale? Nadie va a tener que pagar nada por este impuesto. El siguiente sería el de transmisiones patrimoniales,
sí.
que todo el mundo conoce. Si te has comprado una casa, que hay que pagar, que es en torno a un 8,
sí.
un 7, un 9% en función de la comunidad. Y ese se sortea también, lo cubre al 100%. Y después viene el de incremento de patrimonio. Uh-huh. Hacienda le dice, oye, te ha tocado una casa, ahora tienes que pagar impuestos por ello en tu renta. Ahí lo que hace ese sorteo es que al ganador le ingresa directamente en Hacienda para cubrir este impuesto hasta 20.000 euros. ¿Vale?
Uh-huh.
¿Qué queremos conseguir con esto? Bueno, pues que cuando te toque la vivienda, no pienses que después va a haber ningún problema, sino que nosotros te vamos a ayudar a hacer frente a estos impuestos.
Lo que ocurre, Manuel, es que estoy pensando, me voy a poner un poco en abogado del diablo, ¿eh? A mí
claro.
me toca una vivienda, evidentemente incremento mi patrimonio, pero si de la misma se sortea, me ingresa 20.000 euros para hacer frente a ese incremento, también cuentan como incremento, no sé si me explico.
Exactamente, sí. Aunque nosotros quisiéramos que a ti te tocara la vivienda y tú tuvieras que pagar cero, en España eso no existe, porque
ya.
cualquier tipo de transmisión que nosotros hagamos siempre va a tributar. Entonces, nosotros te vamos a hacer 20.000 euros directamente a cuenta de Hacienda, pero a su vez esos 20.000 euros tributarán, claro.
Una cosa, Manuel, ya por curiosidad, ¿cómo vais a hacer el sorteo? ¿Con bombo? Ante notario, desde luego. ¿Pero lo vais a hacer con bombo? ¿Con sacando papelitos, como hacemos en este programa, que somos como muy rústicos? ¿O cómo lo vais a hacer?
Pues mira, nosotros, antes de todo esto del COVID, supongo que como a otras muchas empresas, teníamos una idea. Y esta idea ha ido cambiando. Antes queríamos que fuera muy público, que la gente pudiera ir y pudiera verlo y emocionarse y demás, pero parece un poco que la situación en la que estamos, seguro, se va a retransmitir a través de nuestra página, de sesortea.es, en vivo y en directo, en streaming a través de las redes sociales y evidentemente ante notario. La fórmula para sacar el número, pues todavía no la hemos definido, pero nuestra idea es que sea una fórmula muy sencilla de entender, ¿no? Que la gente pueda ver cómo sale, que se le pueda dar seguimiento, etcétera, etcétera. No está definido todavía.
¿Cuántos números van a entrar en juego?
En este sorteo entran 125.800 números.
Claro, a 5 euros no está mal el precio, ¿eh?
El ingreso que se puede generar,
claro.
Claro, sí. De hecho, es una de las preguntas más recurrentes que tenemos. ¿Cómo se distribuyen estos ingresos? Y sí que es cierto que se puede alcanzar eso, pero para que alcancemos esa cifra, nosotros tenemos que hacer una inversión altísima. En marketing y demás. Hay un impuesto que no he comentado antes, que es el impuesto del juego, que es que en España se tributa el 20% de los ingresos que se percibe derivado de ese tipo de sorteos, sin importar el coste que hayas obtenido. Es decir, de cada euro que podamos obtener, el 20% va en concepto de impuesto del juego.
Que no está mal.
O sea,
¿eh?
Que directamente eso va a las arcas del Estado. La vivienda también está tasada en eso, en 125.000 euros. Y todo el marketing que queremos hacer. Pero nosotros ahora no, o esa startup no ha nacido para conseguir que este sorteo sea muy beneficioso, sino para demostrar que se puede.
Que se puede
y
hacer.
Pues otras empresas, claro, una empresa o una ONG, diga, oye, qué chulo, voy a hacerlo. Y mira, ese sorteo ya lo ha hecho y ya ha funcionado bien, voy a contratarles. Ese es el objetivo que estamos persiguiendo.
Bueno, se pueden conseguir números hasta el 25 de marzo. ¿Cómo los conseguimos? A mí me están dando ganas de coger un par de ellos.
A ver, la casa es una pasada. Tiene un garaje, dos terrazas muy amplias, dos habitaciones. Bueno, está muy chulo. Se puede comprar hasta el día 23, ¿vale? Y el 25 es el día del sorteo. Y para participar es muy sencillo. Hay que entrar en nuestra página, en sesortea.es, registrarse. Sí. Vamos a pedir unos datos muy básicos que necesitamos para cuando a la persona le toque identificar que es ella, pagar. Ahora mismo tenemos habilitados dos formas de pago, tanto PayPal como tarjeta de crédito, y ya está. Y le llega por email el número a su correo. Son tres pasos. Hemos tratado de hacer lo más sencillo posible. Y se puede participar desde 5 euros.
Bueno, pues nada, ahí queda esa idea que nos ha parecido fantástica. La verdad, ojalá se extienda mucho y podamos participar en muchos sorteos con muchas casas. Manuel González, CEO de la empresa Se Sortea, que es quien ha puesto en marcha este método un poco experimental en este caso para ver cómo funcionaría en nuestro país. Que tengáis muchísima suerte.
Pues muchísimas gracias.
A ver si como me toque, lo transmitimos en directo. Muchísimas gracias, Manuel.
Mucha
un abrazo.
Suerte.
Hasta
un abrazo.
Luego. Gracias. Adiós.
Adiós.
Que por aquí hay alguno que dice ya que en vez de lotería de Navidad vamos a hacer bote para casa en la playa de Almería. Y cuando acabe el confinamiento, a lo mejor hasta podemos ir a ver la casa que nos ha tocado en el caso de que nos toque. Bueno, que llegan las noticias a Onda Madrid y que después volvemos los de las 10 de Buenos Días Madrid, porque hasta la 1 nos vamos a quedar aquí.